Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo Herrero y esto es Palabra Justa. Y en el capítulo de hoy me acompaña Luis Fernando Trejos, quien es profesor de Ciencia Política y además director del Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte. Bienvenido, Luis, a los micrófonos de Bocaribe.
No, muchas gracias a ti, Belén, y a todo tu equipo de trabajo por la invitación.
Bueno, también nos acompañan hoy virtualmente a través de las maravillas de la tecnología Patricia Rendón y José Antequera, a quienes les doy un saludo a través del computador para que nos compartan también desde allá cómo se encuentran.
Un saludo, Belén, aquí desde Bogotá. Feliz de poder seguir compartiendo con Bocaribe en estos programas de Palabra Justa.
Hola, Belén, y a todo el equipo de Bocaribe que está en cabina en este momento. Muchos saludos a José y a Luis Fernando. Y bueno, pues, probando esta nueva posibilidad de conectarnos pese a la distancia.
Así es. Bueno, el tema que nos ocupa en el capítulo de Palabra Justa en el día de hoy y la razón por la cual hoy nos acompaña Luis Fernando es su experticia alrededor de él mismo y es, lo hemos dado como por título, Conflicto y Paz en Barranquilla, Nuevas Violencias y Conflictos en la Ciudad. Entonces, pues creo que lo primero sería preguntarle a Luis si nos pudiera ayudar como con un panorama del estado actual de las cosas en la ciudad respecto a esos nuevos conflictos, no necesariamente nuevos, sino cómo se reconfiguran los conflictos en la ciudad en un momento como este en el que firmamos un acuerdo hace poco menos de un año y en el que estamos también sentados a la mesa con otro de los grupos y donde además hace pocos días nos enteramos de la intención del clan Úsuga de sumarse a estos procesos de negociación.
Bueno, Belén, yo voy a tratar de hacer un contexto breve sobre la situación, digamos, no en clave de los nuevos conflictos, sino de cómo está operando el crimen organizado en la ciudad de Barranquilla, porque hay una conflictividad social pues que siempre ha estado como un telón de fondo y que ha adquirido cierta relevancia o que se ha dinamizado en torno a las reivindicaciones por la prestación eficiente de los servicios públicos y domiciliarios. Uno tiene ahí como una masa crítica, pero en este caso es cómo está operando el crimen organizado y serían como las nuevas formas de criminalidad que no se viven solo en Barranquilla, sino que también tienen expresiones en ciudades como Medellín, ciudades grandes e intermedias. Lo que uno puede ver en el caso de la ciudad de Barranquilla es que Barranquilla es una ciudad estratégica por su ubicación geográfica. Digamos, nosotros estamos en la desembocadura del río Magdalena y tenemos costa frente al mar Caribe. Eso en términos de narcotráfico es estratégico para la exportación de clorhidrato, pero también para la importación de insumos, dinero, armas, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, una vez se desmoviliza el bloque norte de la AUC y especialmente el Frente José Pablo Díaz, que era el que operaba en la ciudad de Barranquilla y había logrado hegemonizar todo el crimen en la ciudad, hay una fragmentación del mismo. Y esa fragmentación empieza a tener unas manifestaciones de violencia marcadas desde finales de 2009-2010. Si uno empieza a hacer la revisión del modus operandi de estos grupos, lo que vamos a ver entonces es que hay un crimen local que interactúa de manera estratégica con el crimen organizado nacional, y en este caso con lo que serían los no paramilitares o específicamente el clan del Golfo, urabeños, etcétera, etcétera, y rastrojos y otras expresiones nacionales que necesitan tener aliados en la ciudad en clave de control del territorio para la exportación de clorhidrato. ¿Y qué es lo que uno ve o cuál es la novedad de esta nueva forma de crimen organizado con respecto al anterior? Es que vemos que se están aplicando principios empresariales a la práctica criminal. Digamos, las organizaciones nacionales aplicaron la racionalidad y se dieron cuenta que el establecimiento o el traslado de una estructura, en este caso desde Urabá o el sur de Córdoba hasta la ciudad de Barranquilla o cualquier otra ciudad, implica unos costos elevados. Y esos costos elevados no solo son económicos, sino también humanos. Porque es el traslado de gente que no es de la zona, que tiene que llegar a un territorio, tiene que conocerlo, ver cuáles son sus competidores, cuáles son sus aliados, y eventualmente, si los competidores son muy fuertes, iniciar una disputa armada con ellos, y eso genera visibilidad de la violencia, y automáticamente lo que hace la ciudadanía cuando ve que la violencia aumenta es reclamar medidas por parte de las autoridades y esta...
Más presencia.
Sí, pero la presencia en clave policial, no en presencia en clave de institucionalidad más allá de la policía, y eso afecta al negocio ilegal. Entonces lo que vemos es que esta gente, aplicando estos principios empresariales, subcontrata. Entonces ellos vienen a una ciudad, buscan una banda que tenga cierta relevancia y a esa banda la potencian. En este caso, aquí en Barranquilla hemos visto el ascenso vertiginoso de los 40 negritos y los Papa López, digamos, por así decirlo. Estos grupos que controlan el margen o lo que uno llama el andén del río Magdalena, que va desde las Flores hasta el puente Laureano Gómez o Pumarejo, estos grupos controlan esos territorios y lo que viene de Urabá es digamos, de Urabá le potencian su capacidad delictiva al entregarle armamento de largo alcance. Se le entregan vehículos, se sabe que hay motos y taxis, y también hay una nómina. Digamos, ellos necesitan, para controlar más territorio, tienen que crecer, y desde Urabá se financia una nómina. ¿Qué es lo que pasa? A veces, cuando uno tiene esta discusión con las autoridades, se pierde el norte en el sentido de creer que estos grupos están solo por el microtráfico, que la violencia en la ciudad se reduce al microtráfico y la extorsión. No, eso es parte de un amplio portafolio de actividades criminales que tienen estos grupos. Pero no es que desde Urabá estén pendientes de cuánto se extorsiona en la 17, en la Chinita, en el ferry. Eso se queda con el grupo local. A lo que le interesa a la gente de Urabá es que esa franja o ese sector adyacente al río Magdalena esté controlado por un actor que garantice el acopio del clorhidrato y después la salida por el río, sea a través de lancha rápida o de la contaminación de buques y containers ahí en la sociedad portuaria. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué yo sostengo mi hipótesis? Barranquilla es una ciudad que no produce clorhidrato, es decir, de hecho, la región Caribe, las únicas partes donde hay cultivos y laboratorios, por así decirlo, es el sur de Bolívar y el sur de Córdoba, pero esa droga está más ligada a dinámicas criminales del Magdalena Medio y Urabá que de la propia región Caribe. Se procesa, esa droga entra a Barranquilla por tierra, por camiones que cruzan el puente Pumarejo, llegan a la 17 y se mueven hacia el mercado público, hacia Barranquillita. Y todos sabemos que el mercado público inicia actividades a las 2, 3 de la mañana cuando ningún tipo de autoridad o institución estatal hace presencia en ese territorio. Nuestro estado tiene horario de oficina, por así decirlo. Es decir, cuando son las 8 de la mañana ya el mercado ha cerrado su actividad mayorista y lo que va es la actividad minorista. Ya es la señora, el señor que va a hacer el mercado, pero ya el grueso de cosas se descargó. Todas las tractomulas fueron descargadas y vueltas a cargar. Y ahí no hay ninguna autoridad que revise ese cargue y descargue de las mulas. La droga se acopia en el mercado, en bodegas del mercado o en todo ese sector de la 17 y después es llevada hasta el río y exportada. Entonces, cuando tú analizas la dinámica de la violencia, del homicidio, por así decirlo, en la ciudad de Barranquilla, pero que tiene unas mayores expresiones o su expresiones más elevadas en este caso de muerte violenta es el del desmembramiento de gente, tú puedes georreferenciar que todos los, salvo uno que hubo en Malambo, que lo desmembraron en algún lugar y lo fueron a botar a Malambo, todos están adyacentes al río Magdalena.
Es
decir, es el control de esa franja de territorio de la ciudad, pero este control también se ve favorecido por dos cosas. Si tú revisas la composición socioeconómica de los barrios o sectores adyacentes al río, estrato 1, digamos, con unos complejos contextos socioeconómicos y con una muy poca oferta o presencia institucional. En el mejor de los casos, policiva sobre la 17, pero no al interior de los barrios. Y eso favorece entonces que hay unos poderes paralelos, en este caso las bandas que logran ciertos desarrollos por el apoyo que reciben desde afuera y ellos son los que terminan controlando ese territorio. Y las rentas ilegales que en ellos se desarrollan.
Yo quisiera hacer una pregunta, si me permiten, dos preguntas en realidad. La primera es sobre la vinculación de estas bandas y estos grupos con lo que todos sabemos en el país se ha constituido en la segunda actividad productiva más importante de las de lo que se denominan como grupos herederos de grupos paramilitares, que son las actividades de minería ilegal. Es decir, si en la costa atlántica, particularmente alrededor de Barranquilla, existe también vinculación de estos grupos con el tema de minería. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel, para que además la gente pueda entendernos mejor, cumple el tema de la violencia, del asesinato de líderes sociales, de la intimidación o de la limpieza social dentro de esto que es una empresa criminal? Es decir, si uno dice esta gente está tan organizada, que cumple también, bueno, ¿cuáles son las dinámicas y por qué uno puede explicar más o menos y entender por qué estas bandas también de vez en cuando, por decirlo de alguna manera, empiezan a ejecutar oleadas de asesinatos? ¿Para qué les sirve? ¿Qué papel cumple esa violencia?
Bueno, José, como así de manera breve a la primera pregunta sobre las rentas ilegales en clave de minería, pues en Barranquilla y zonas adyacentes no hay. Cuando uno hace ese mapeo en la región Caribe, volvemos a encontrarnos el sur de Bolívar, el sur de Córdoba y parte del sur del Cesar. Pero como te decía, las dinámicas del crimen en esas zonas están mucho más ligadas al interior del país que a la propia región Caribe. Con respecto a lo de los líderes, uno no ve en la ciudad, digamos, salvo el asesinato de Bernardo Cuero, que ha sido como reciente y que generó mucho impacto, digamos, dentro del movimiento social. La muerte de Bernardo precisamente se da porque una de las hipótesis es que Bernardo se opone a la instalación territorial de un grupo de estos ahí en su cuadra. Es decir, él hace una resistencia y no los deja instalar y hay una retaliación en torno a eso. Pero lo que uno termina también dándose cuenta que es un contraste, porque lo de Bernardo se da en Malambo, pero en estos sectores de la 17 y adyacentes al río no se presentan tanto estas situaciones. Yo creería que es al final, y es lo que sucede en muchas regiones de Colombia, y ojo, es una situación casi que de facto, en la cual mientras los liderazgos sociales no alteren las dinámicas criminales de ellos, no hay retaliación. Es decir, mientras ellos establecen un orden social que es más que todo basado en el cobro de la extorsión y en el establecimiento de ciertas reglas de juego, especialmente en las noches. Es decir, hay unos toques de queda que después de 9, 10 de la noche la gente no puede movilizarse, y lo que yo intuyo es que no quieren que la gente esté en la calle porque ellos van a movilizar el clorhidrato hacia algún punto. No hay entonces alteración con respecto a los liderazgos sociales, ni tampoco no hay coerción. Y mira, es curioso, hace 2 años en el barrio El Ferry, que es una de estas zonas, un barrio bastante conflictivo, allá operan los 40 negritos, y después de una serie de capturas que hace la policía o las autoridades de unos líderes de ellos, hubo una movilización social, y no te voy a decir que masiva, yo calculo había unas 50 o 60 personas que salen, primero se tiran hacia el lado del río, del puente, a bloquear la salida del puente, y después se van hacia la 17, en las cuales respaldaban, había un grupo de ciudadanos respaldando a los 40 negritos y le pedían a la policía entonces que no los criminalizara y no los tratara como delincuentes porque ellos garantizaban cierta armonía y convivencia en el territorio. Es curioso, porque lastimosamente yo no pude entrevistar a nadie, uno no sabe si eso fue presionado o fue espontáneo, pero también en la experiencia que has tenido, José, me imagino, en tus investigaciones, te das cuenta que en algunos lugares estos actores paralelos al Estado terminan generando convivencia, y eso, en algunos casos, seguridad, y eso hay gente que lo valora bastante, y eso les da una cierta legitimidad en espacios concretos, espacios territoriales concretos. Pero lo de la dinámica de los líderes, como te digo, salvo lo que pasó con Bernardo, aquí no ha habido un accionar sistemático como de pronto uno sí lo ha visto en el Cauca o en Córdoba. Aquí la cuestión ha estado un poco más quieta. Y yo me imagino también el hecho de que sea una ciudad, o sea, yo creo que los liderazgos sociales corren más riesgos en espacios suburbanos y rurales que dentro de los espacios urbanos, porque hay un poco más de acceso a la oferta institucional. Pero aquí ese fenómeno no se ha dado tan marcadamente como en otras partes.
Luis Fernando, yo tendría, bueno, un par de preguntas. Primero, ¿en qué periodo de tiempo se está ubicando esta transformación que nos estás presentando? Y lo otro, ¿desde cuándo empieza a ser visible esta transformación? Y lo otro es, tú mencionabas que una de las prácticas de control de territorio son los desmembramientos, que además fueron muy sonados, creo que a finales del año pasado, en los casos que se dieron en la localidad suroriente. Mi pregunta va más orientada hacia cómo esto influye en la transformación también de estructuras sociales, es decir, las relaciones básicas de comunidad. Mirar cómo esto comienza a incidir, porque asumo que también son prácticas que llegan al territorio, no llegan a Barranquilla, porque son prácticas de organizaciones narcotraficantes, criminales, de un nivel alto. No estamos hablando ni de pandillas, ni de grupos criminales locales pues, de bajo nivel, sino que estamos hablando de organizaciones criminales grandes. Entonces, ¿cómo eso empieza a incidir en la transformación local de la dinámica social?
Bueno, con respecto a tus preguntas, digamos, yo creo que esta reconfiguración, lo que yo he venido estudiando, que esta reconfiguración del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla se empieza a dar desde el 2011 hasta el momento actual, pero adquiere mayor visibilidad desde el año 2012. Y precisamente va en la línea de lo que tú señalaste ahora, digamos, la visibilidad de esto se da por los primeros desmembrados. Es decir, esta práctica que todos sabemos que no es propia de pandillas, como tú bien lo dijiste, sino que es una práctica o fue una práctica sistemática de los grupos paramilitares y en la región Caribe de la AUC, y esto también demostraría que aquí hay un vínculo, es decir, hay un hilo de continuidad que puede ser difuso o que tal vez se diluye, pero que está presente entre las prácticas o los repertorios de violencia que heredan estas nuevas organizaciones. Lo de los desmembrados, a uno le sorprende que en la ciudad de Barranquilla el tema pase de agache, el tema no es un tema de debate ni de agenda pública. Exacto. Y ya es algo como normal. Ya llevamos más o menos 13 o 14 desmembrados en la ciudad en un lapso de 5 años, pero no, aquí nadie habla de eso. Yo tengo algunas hipótesis. Lo primero es que eso es incómodo para las autoridades, para todas las autoridades, no solo para las policivas, sino también las administrativas. Y lo otro es que a la gente que han desmembrado es gente pobre, es gente de estos sectores, sí. Digamos, entonces no tiene mayores dolientes ni en prensa, ni en medios, ni como sociedad, como tal. Lo que uno sí puede intuir de esto es que, claro, esto hace parte del aprendizaje criminal. Digamos, estos grupos armados saben bien que en una ciudad no es lo mismo ganarse el territorio en un espacio rural que en un espacio urbano. Si ellos quisieran tomarse un barrio a sangre y fuego, generarían automáticamente la respuesta policiva. O sea, les van a llenar de policía, se le va a exigir resultado a la autoridad y va a haber a alguien preso. Yo te voy a poner un ejemplo de esto. En el año 2012 o 13, es que no lo recuerdo bien, que adquiere como mayor visibilidad el tema del crimen organizado en la ciudad, se da en el marco de que el grupo Los Costeños, que digamos una expresión de estas nuevas que hay a nivel local, empieza a extorsionar duro a la empresa, a una empresa de buses, a Sobusa, y también a las vendedoras de chance de Uniapuesta. Y en el marco de la presión del pago de extorsión, empezaron a matar o asesinar a choferes de buses y a vendedoras de chance, de manera cruel, o sea, abiertamente violatoria de cualquier norma de la guerra, etcétera, etcétera. Eso hace o adquiere su clima. Recuerdo que era un partido Colombia-Ecuador, y creo que Colombia en esa eliminatoria, en ese partido, clasificaba. Los choferes de Sobusa bloquean la circunvalar con Murillo, y como ahora los partidos de la selección Colombia son como unos eventos sociales, claro, mucha gente de Bogotá y autoridades empiezan a preguntarse qué pasa, porque hay este bloqueo, y se eleva la voz de protesta de estos dos gremios. Eso hace que al día siguiente el caído en desgracia general Palomino, máximo comandante de la policía, se viene a despachar a la ciudad de Barranquilla, está aproximadamente 7 días, y una vez él se va dejando algunos resultados, se vuelve a instalar en la ciudad el grupo Gaula, que el grupo Gaula no es solo antisecuestro, sino también antiextorsión. Obviamente eso dañó el panorama criminal, o sea, como se dice en la calle, les azararon la plaza. Desde ahí ellos se dieron cuenta que estas guerras no podían librarse públicamente, y es cuando entonces la práctica del desmembramiento se hace sistemática y sostenida, especialmente en estos territorios. Y uno lo que se da cuenta es que el desmembramiento lo que hace es enviarle un mensaje al competidor, es decir, mira lo que te va a pasar si desafías mi orden social o lo que yo quiero, el proyecto que yo traigo para este territorio. Y hay una degeneración, por así decirlo, de la práctica del desmembramiento. Primero solo se decapitaba, posteriormente se le cortaban los brazos y ya último es la desmembración total de las extremidades del cuerpo. Y se distribuyen esas partes estratégicamente en los territorios, es decir, nunca aparece todo el cuerpo completo, sino que la cabeza se deja en una parte, cuando aparece, los brazos en otro, y eso es señal del territorio que la contraparte quiere cooptar. Eso, como tú bien lo dices, no era una práctica habitual en Barranquilla, ni siquiera en las épocas del Frente José Pablo Díaz las presenciamos. Y aquí lo que uno ve es que, claro, yo creo que dentro de este refuerzo que reciben los grupos locales de las organizaciones nacionales, que son herederas directas del paramilitarismo o grupos que no se desmovilizaron, viene la práctica esta del desmembramiento, que es como la forma más elevada que uno puede encontrar de barbarie y de expresión en un territorio. Como te digo, el tema, el problema es que en la ciudad eso no es tema. Entonces yo creería que este año han aparecido dos desmembrados y esto va a ser una práctica que se va a seguir sucediendo, no va a acabar. Y para los grupos es muy funcional en el sentido, primero, sí, es una forma atroz, bárbara, con sevicia, pero es funcional porque para las autoridades policivas y digamos y para la administración es una muerte. Es solo una muerte violenta, pero es una, no es una masacre. Entonces la respuesta que tiene que dar el Estado a la misma no es tanto en clave policiva, sino, bueno, eso se lo descargan a la fiscalía y la fiscalía es la que debiera investigar este caso, pero no hay una respuesta de fuerza, sino que pareciera que todo sigue igual, porque es un solo muerto, entonces no se elevan las cifras de muertes violentas, etcétera, etcétera, y pareciera que se genera un status quo en torno al desmembramiento y una práctica a la cual, a mí me cuesta decirlo, pero ya los barranquilleros pareciera que nos estamos acostumbrando, en vez de rechazarla de manera enérgica.
Luis,
que además es terrible, ¿no? Es decir, la imposición del miedo y del terror para dominio de territorios. Y a mí me interesa, por ejemplo, saber si esta transformación que se ha estado dando tiene alguna conexión con el auge o con el aumento del microtráfico en otros sectores de la ciudad. Por ejemplo, localidad suroccidente.
Mira, yo te digo que sí. Lo que pasa es que el fenómeno hay que analizarlo desde la visión nacional y desde la visión local. Como yo te decía, lo que quieren las organizaciones nacionales es un territorio en el cual puedan acopiar clorhidrato para exportar. Pero los grupos locales, digamos, que no se benefician tan directamente de esa exportación, una vez es potenciada su actividad criminal, como te decía, a través de la entrega de recursos económicos y recursos materiales en clave de armas, vehículos, etcétera, etcétera, sí amplían su capacidad criminal local. Y dentro de esa ampliación de esa capacidad criminal, bueno, obviamente está la extorsión, que pueden extorsionar a mayor cantidad de ciudadanos o de negocios y también expandir las ollas o las ollas de vicio, de venta de vicio, pero eso ya es en clave local y ellos están ampliando su oferta criminal. Si tú te pones a ver, ahora pareciera que la criminalidad o el eje de la criminalidad se trasladó a Malambo. Se están yendo hacia Malambo y hacia Soledad, puede ser que haya algún tipo de presión, digamos, a la autoridad local, pero también saben que en estos municipios precisamente la acción del Estado es mucho más leve, por así decirlo, entonces tienen más capacidad. Ya igual es curioso porque Malambo también es un municipio que tiene riberas en el río Magdalena, pero pareciera que la disputa ya es por la cabecera municipal de Malambo y en este caso obviamente es la extorsión de todos los negocios legales o ilegales que se desarrollen ahí en ese territorio, pero también el establecimiento de ollas o ventas de microtráfico, o sea, la expansión. Pero ese negocio es local, no es nacional.
Luis, al inicio yo te mencionaba que todas estas transformaciones dialogan también con un ambiente nacional en el que están ocurriendo de manera paralela otras cosas. Pues, por ejemplo, está la negociación del acuerdo en La Habana y la implementación de ese acuerdo de paz, está la negociación en Quito, pero además hay un tema muy reciente aparición en los medios, que es un comunicado de Otoniel respecto a su intención de acogerse a la justicia colombiana, obviamente me imagino yo, pero bueno, hasta este momento no sé, en unas condiciones que no podrían pretenderse que sean exactamente las mismas de las negociaciones con las guerrillas, pero sí es claro que hay una intención de diálogo No sé si tú tienes una lectura alrededor de eso. Por una parte, lo que significa en términos de la negociación del Estado con una organización criminal como es el Clan del Golfo o el... ¿Cómo se llama esto? El otro nombre que tiene.
Los gaitanistas.
Exacto. Sí. Pero también respecto a las implicaciones que eso tiene en términos reales frente a un negocio como el narcotráfico, que claramente cuando desaparece una cabeza, pues empiezan a aparecer otras. Es decir, como que eso no implica la desaparición del negocio del narcotráfico. Esa negociación no implicaría eso.
No, para nada. O sea, ya hemos visto... digamos, desde Pablo Escobar hasta la actualidad, de golpe tras golpe, capo tras capo, y el negocio se mantiene, porque mal hacemos de mirar un flagelo o delito que es transnacional, solo quedarnos mirándolo en el plano local. Pero en este caso, bueno, las lecturas que uno puede hacer del comunicado, del video que envía Otoniel, lo primero es que uno le queda el sinsabor o como la sensación de que nuevamente el Estado colombiano es incapaz de mantener el monopolio legítimo de la violencia y tiene que entrar en algún tipo de negociación con aquellos que se alzan en armas en contra de él. Porque este sometimiento, uno le puede dar la figura que sea, ahí hay una negociación. Una negociación que no va a implicar una agenda política como la que vimos en La Habana y que se ratificó en el Teatro Colón, pero sí unas condiciones para ese sometimiento, es decir, yo voy a aceptar unos delitos, otros no, yo voy a entregar una plata, pero no toda, etcétera, etcétera. Y al final hay una especie de como de lavado de manos por parte de esos actores criminales, pero seguirán otros, porque mientras el Estado no llegue y haga una presencia efectiva en Urabá, así como en algún momento fue el EPL, después fueron las AUC, los gaitanistas, no sabemos quién otro va a llegar, o lo que pasa en Tumaco, lo que puede estar pasando en el Catatumbo, etcétera, etcétera. Lo que sí, yo no sería optimista en el sentido de, como les decía, este paramilitarismo nuevo, a diferencia del paramilitarismo de segunda generación, es mucho más horizontal, es decir, no tiene unas jerarquías verticales tan claramente definidas como las tuvieron las AUC, que también nos dimos cuenta al final que era como una especie también de... bueno, era una federación de grupos y se les entregaban franquicias, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo veo es que sí, puede desactivarse el nodo central que está en Urabá, que parte del Chocó, sur de Córdoba, pero ya hay una transferencia de capacidades y competencias criminales a organizaciones locales. Caso de lo que operan aquí, que se les puede decir costeños, pero también están los 40 negritos y los otros, y eso va a hacer que la violencia quiera unas dinámicas propias en la ciudad. Una vez desaparezca este hegemón, que es el que puede poner a los competidores en igualdad de condiciones, va a venir una pelea interna entre estos grupos por ver quién controla las plazas del crimen. Y ahí, aquí no hay negociación. Si uno va a Santa Marta, entonces en Santa Marta están los pachencas. Los pachencas también son subcontratados por este clan y los pachencas no van a negociar. Van a seguir administrando sus rentas en la ciudad. Y eso va a seguir pasando con distintas expresiones de crimen organizado local. Entonces yo te daría esas dos reflexiones. Una vez vemos un Estado que no los puede someter, también habría que hacer otro análisis, y es en el sentido de el video sale después de la muerte de Gavilán, que es era el segundo... lo que nos han dicho era el segundo en la línea de mando de esa organización, y es muerto en una zona de retaguardia estratégica de ellos. Es decir, el Estado les llegó hasta el patio de la casa. No sé si es que también estén sintiendo pasos animal grandes, porque ya el desafío que hay, especialmente en la zona de Urabá, es que la operación Agamenón, que en un principio fue dirigida por la policía durante 2 años, ahora va a tener un fuerte componente militar. Y estas organizaciones no tienen la capacidad militar que pudieron tener la FARC u otras organizaciones, y tal vez racionalmente es mucho más viable entrar a negociar el sometimiento, como te decía, que eso también tiene unas características y no es la imposición del Estado, sino que se negocia. Les es mucho más funcional ahora estar en una cárcel, y todos sabemos que en Colombia las cárceles son una extensión del delito. Nadie en la cárcel se regenera en Colombia o se resocializa, porque no hay programas claros para eso, sino que desde la cárcel se sigue delinquiendo, y ahora es un poco más económico y funcional, porque en la cárcel te cuida el Estado, te cuida el INPEC, y el INPEC, me disculpan pues los oyentes si hay alguno pertenece al INPEC, pero el INPEC es una de las organizaciones más corruptas que hay en Colombia. Entonces tú puedes hacer lo mismo que hacías en la calle ahora desde la cárcel, y te cuida el Estado, o sea, reduce mucha nómina que tienes que pagar en seguridad, ahora la reduce. Entonces, eso es bastante complejo. yo no soy muy optimista con ese escenario.
Bueno, yo...
Sí, yo creo que... Ah, bueno, perdón.
No, adelante, José, adelante.
Sí, que evidentemente el escenario no da, digamos, para un gran optimismo, pero a mí no deja de causarme, digamos, curiosidad. Por un lado, una afirmación que hizo una periodista hace poco en una columna en El Espectador, en la que lo que planteaba era un debate acerca de cuál era la situación internacional de la cocaína en el mercado, digamos, internacional de las drogas. Esta periodista planteaba que la cocaína ya no es el mismo negocio rentable que era en el pasado, que ha venido disminuyendo, digamos, su rango de importancia dentro del mercado internacional, por debajo de opiáceos, de metanfetaminas, de otras drogas que se vienen produciendo sobre todo en Asia, y que eso viene variando también la situación en lo que ocurre en Colombia. Y me parecía interesante porque no deja de ser curioso, por lo menos, que si avanza en la negociación con las FARC, que el comandante del clan Usuga también plantea una negociación y uno dice, bueno, es que esta gente, ¿será que de repente se arrepiente o que piensa, digamos, en cosas? Bueno, en el caso de las FARC, por supuesto que hay una agenda política que tiene que favorecerse por unas condiciones, pero en el caso de el clan Usuga me parece que no deja de ser relevante la afirmación de que hay una situación que probablemente es distinta en el mercado internacional de drogas que puede estar motivando intereses de negociación. Y por otro lado, otra cosa que me parece que no puede dejar de llamarnos la atención es, bueno, ¿cuál es la posible solución a este asunto en términos estructurales? Yo personalmente celebré una noticia que quisiera que ustedes comentaran a ver qué piensan. Las FARC, en el lanzamiento de su nuevo partido político, ha planteado dentro de su agenda la legalización de la marihuana. Y eso vuelve a abrir un poco el debate, un debate que ha querido abrir también el presidente Santos, que es el debate sobre la legalización o algún modo, digamos, de control estatal legalizado también del mercado de las drogas. Porque cuando yo escucho todos estos temas digo, bueno, pero es que si tú mantienes el mercado ilegal de la cocaína, me parece muy difícil acabar con una empresa criminal de este tamaño. Me parece muy difícil acabar con el principio de que hay muchas personas que encuentran simplemente mercado de trabajo, mercado laboral, dentro de la red criminal de las drogas, que necesariamente implica violencia, porque si es ilegal necesariamente implica que tú tengas mecanismos de coerción ilegales también, digamos, para imponer tu negocio y para que tu negocio funcione. En términos de proyecciones de solución, para decirlo así, digamos, estoy hablando con una persona que es estudiosa, con ustedes, ¿qué piensan? ¿Es posible que a partir de acción policial algún día en Colombia logremos resolver el problema de este mercado en el que están parados hoy los nuevos grupos paramilitares, o tendríamos que discutir opciones diferentes?
Bueno, José, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, obviamente, y era lo que hablábamos ahorita. Esto es un fenómeno transnacional que tiene análisis de variables que escapan a nuestra realidad local, y lo que tú dices, los precios, porque esto al final termina en un mercado de oferta y demanda. También tendríamos que ver, bueno, cómo está el consumo en Estados Unidos, digamos, si disminuye, pero también creo que las cifras, leía hace un par de meses un informe que ahora se consume cocaína, o los estadounidenses consumen cocaína cada vez más jóvenes. Pero obviamente de que sí tiene que haber ese tipo de variable. Yo lo que creo, José, es que también tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea de coca cero. Es decir, que en Colombia en algún momento no va a haber ni una mata de coca. Yo eso lo veo difícil, y en parte por lo mismo que tú señalaste anteriormente. En muchas regiones de Colombia la coca le resuelve a los administradores locales muchos problemas, especialmente como el de generación de empleo, porque hay alcaldías que no tienen, o hay territorios en los cuales no hay posibilidades de desarrollar actividades económicas legales o circuitos económicos legales, y ese excedente que genera la coca en estos territorios, porque todos sabemos que el territorio es pobre y cuando hay coca la pobreza se hace más llevadera, pero no hay riqueza, digamos, eso no altera realmente las condiciones socioeconómicas de la gente, especialmente porque en los territorios están el eslabón más bajo de todo el proceso de producción, que es el cultivador y eventualmente aquel que procesa, pero la plata está más arriba. Lo que hace es que este excedente que queda en la región inserta de manera marginal a todos estos campesinos. Es decir, eso posibilita que la gente pueda bajar el domingo a comprar la rula, hacer la merca, a comprarse un par de botas, las pilas para el radio, tomarse la cerveza, etcétera, etcétera. Y eso no lo puede hacer ninguna otra actividad legal. Y yo creería que en el caso colombiano, digamos, si uno lograra esta utopía o este sueño de la coca cero, el Estado no va a colapsar, pero yo sí creería que hay regiones que se verían gravemente afectadas por el fin del narcotráfico. Parte de esas que decíamos ahorita, Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Córdoba, gran parte del Andén Pacífico, que de por sí ya tiene unas condiciones lamentables, pero la coca las ha hecho un poco más llevadera. Y por eso en algunos territorios hay resistencias de los cultivadores a los procesos de sustitución. Mira, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de meses en Tierra Alta, en el PTN de la FARC, del Frente 58, y hablando en la lancha que me llevaba para allá con un campesino, le preguntaba por esto de la sustitución, y él me decía, vea, profe, esta es la tercera sustitución que yo he vivido. Entonces, primero fue a la fuerza, nos fumigaron, después llegó el ejército, y ahora viene el Estado. Y él me lo decía con una certeza, me decía, yo estoy seguro que en año y medio, dos años, otra vez estamos sembrando coca. Y no es porque, digamos, la gente tenga esa voluntad de hacerlo, sino que realmente es lo único que satisface necesidades básicas en esos territorios. Entonces, lo que tú dices, a mí sí me parece importante que demos un paso, es decir, un paso corto pero firme en cuanto a la legalización de la marihuana, medicinal, y etcétera, etcétera, y los derivados y los productos derivados de la misma, porque si ya lo han hecho varios estados de los Estados Unidos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero aquí el debate es entonces la coca, porque el flagelo nuestro no está en la siembra o consumo de marihuana, y yo diría que sí, Colombia se dice que es un país cada vez más consumidor, pero igual el problema nuestro está en la producción y en la exportación, y la producción y la exportación se verían directamente afectadas por la legalización de los mismos. Es decir, uno vería un modelo uruguayo en el cual el Estado regule la siembra y tenga el monopolio de la compra. Y si yo quiero tener un negocio o algo, le pague una franquicia, un impuesto, una licencia al Estado. Y obviamente eso nos enfrentaríamos a otro tipo de flagelos, pero ya ese terminaría. Y por último, José, que una realidad que tú conoces, mientras el Estado colombiano no controle todo su territorio, va a haber economías ilegales en los mismos, digamos, es la coca, pero también tenemos el oro avanzando y eventualmente saldrán otras cosas, otras rentas ilegales.
Bueno, yo en ese sentido quisiera como, y también para ir cerrando, quizás no es exactamente una respuesta a tu pregunta, José, sino más bien abrir otra pregunta que tiene que ver con el compromiso del Estado más allá de combatir el crimen, que obviamente es una responsabilidad y no se, aunque en muchos casos es claro que se evade, pero pues no se puede evadir. Pero más allá de ese compromiso y sobre todo como en un momento como este, en el que se habla también de la construcción de una sociedad en camino hacia la paz, ¿dónde queda el compromiso del Estado en lo local y en lo nacional de generación de oportunidades que realmente permitan que haya efectivamente otra posibilidad de camino, que eso no quiere decir que no haya quienes sigan el camino de la criminalidad o de la delincuencia, pero una razón clara por la cual muchos jóvenes terminan adscritos a este tipo de grupos tiene que ver con cero oportunidades en términos de formación, en términos de oportunidades de trabajo, incluso de oportunidades de lo que se llama como el uso del tiempo libre. Es decir, una ciudad que no ofrece esas oportunidades a su población juvenil difícilmente puede caminar en la estructuración como de otro tipo de sociedad donde esos jóvenes estén pensando en crear no solamente desde el arte o el deporte, sino desde otros escenarios, o en convertirse en personas, pues, digamos, útiles a la sociedad si esos escenarios no existen y no se generan de manera realmente con fortaleza desde el Estado. No me refiero, pues, a programas de 3 o 4 casas culturales donde 3 o 4 chicos pueden tocar la guitarra sin demeritar la labor que se hace en estos escenarios, pero políticas realmente fuertes de generación de oportunidades de formación y de oportunidades laborales para la población joven. Y si eso no es lo que dialoga con la construcción de una sociedad en paz, pues ahí sí ya no sé cómo sería. O sea, si eso no es la apuesta de las ciudades, por ejemplo, en términos de construirse en ese camino hacia la paz, pues realmente creo que si la apuesta se queda solamente en el combatir el crimen, que sabemos que es insuficiente, pues vamos a seguir en este camino por siempre, ¿no? Como no sé si es solamente ese escenario de la generación de oportunidades, pero sí pienso que es uno en el que realmente las ciudades tendrían que pensarse de una manera mucho más seria y contundente la destinación de los recursos. No sé cómo lo es.
No, mira, y tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que nos hemos centrado como en la macrocriminalidad y en los eventos de paz nacionales, teniendo el acuerdo del Teatro Colón como eje, que también es un acuerdo muy pensado para la ruralidad, porque la FARC viene del mundo rural. Pero lo que tú dices, Belén, es real. O sea, Barranquilla tiene una problemática que lastimosamente emerge en la agenda pública cada vez que llueve, porque hay grupos de jóvenes en distintas localidades que han cogido la lluvia como teatro para enfrentarse. Y entonces lo que veíamos hace unos años es que eran piedras al principio, pero ahora hay armas de fuego. Y esto está produciendo muerte. Y hay un debate que también está muy por debajo, pero que debiera ser importante, y es cuántas pandillas hay en la actualidad en Barranquilla y cuántos jóvenes integran esas pandillas. Entonces lo que tenemos es un informe del distrito, pero que es del año 2012, que hablaba de 196 pandillas, es decir, superamos a Bogotá en pandillismo, y eso a uno le sorprende porque la imagen es que Bogotá es mucho más grande y debería tener una conflictividad social mucho más marcada. Pero aquí el tratamiento y la política pública frente al tratamiento de esta violencia juvenil muy marcada ha sido de palos de ciego. Que tú dices, sí, unas canchas de fútbol, el fútbol con corazón, pero uno sabe que mientras no se cambie o se intervenga el contexto social o socioeconómico, aquí no hay posibilidades de que esto se dé a largo plazo. Y hoy se hace necesaria ese estudio, esa reactualización de los estudios de cara a darle un tratamiento definitivo a esto. Es decir, aquí tendríamos que pensarnos una política de distrito y no una política de alcaldías. ¿Cómo vamos a hacer? Porque algunas cifras hablan de 4.000 jóvenes, otras de 2.500, pero es una pluralidad de jóvenes que está invirtiendo su juventud o parte de su momento creativo en estar en una esquina consumiendo droga y ver cómo consiguen plata para mantener esto. Porque, bueno, no todas las pandillas como tal ejercen violencia. Y eso también hay que tenerlo claro. Y otra cosa son los parches y los combos. Pero eventualmente la línea que divide la violencia y la no violencia en estos contextos es bastante difusa y porosa, porque todo el mundo está defendiendo un territorio que puede ser desde una esquina hasta una manzana o un barrio. Y ahí es donde vemos los enfrentamientos que derivaron en un hecho que en Barranquilla era insólito. Este año, en el entierro de una pandillera, la policía tuvo que ir en helicóptero a cuidar el funeral. O sea, uno dice, oye, esto pareciera de mafioso de alto nivel, y no, era una pelada muy jovencita de 14 o 15 años que había sido asesinada por unos rivales de territorio, y se esperaba entonces que en el entierro se desatara una venganza por parte de los competidores, etcétera, etcétera. Entonces lo que tú dices, sí, es un tema lastimosamente que no pareciera que no está ligado al desarrollo de la ciudad. El desarrollo urbano de la ciudad va por un lado, pero el desarrollo social empieza a tener unos rezagos muy marcados y pareciera que eso no da votos. La intervención en estos territorios de largo aliento, porque no se puede hacer en 3 años, sino que aquí hay que pensarse en clave casi que generacional, no da votos, y como no da votos no sale en los medios, etcétera, etcétera.
Es muy valioso que tengamos una idea clara acerca del tamaño de este problema, y me pareció especialmente relevante la descripción que hace Luis acerca de este asunto como un tema de empresa criminal. Creo que no hay una forma de solucionar esta clase de problemas si uno no entiende que más allá de gente mala haciendo negocios para enriquecerse, en realidad hay una articulación de necesidades sociales, de necesidades laborales, de una forma de vida y de un orden social incluso, articulado con este negocio a partir del hecho también de que el Estado está demostrándose no solo incapaz de proveer bienes, servicios, seguridad, sino incluso de proveer también y de facilitar mecanismos para que los jóvenes sobre todo también se vinculen al mercado laboral. Y ese hacia allá es hacia donde necesariamente tendríamos que caminar. Y eso por último, digamos, me motiva una pregunta, y es, bueno, ¿cómo ve Luis los acuerdos de La Habana en materia de drogas, ¿no? Porque este se supone que debería ser un acuerdo histórico que resolviera el problema, y algunos han dicho que no es suficiente lo que se ha acordado allí.
Yo creo, José, que el acuerdo es un inicio, digamos, y la dificultad que tiene el acuerdo es que tú viste bien que está muy pensado y diseñado especialmente para aquellas zonas, territorios donde había coca, pero que había una presencia muy marcada de la FARC. Pero ellos no controlaban todos los territorios donde hay coca, es decir, ahí los paras tienen también, el ELN tiene, el EPL tiene, y en esos territorios es muy difícil, digamos, pactar cualquier proyecto de sustitución o política pública porque va a haber una resistencia armada frente a la misma. Entonces, esto es parcial, pero a mí me parece un avance, y es un avance en el sentido, primero, que el consumo no es penalizado, sino que el consumo hay que darle un tratamiento de salud pública. Es decir, un adicto no se cura porque uno lo meta preso, eso ya está más que claro, sino que aquí tiene que haber un tratamiento. Y lo otro es que también se cesa la persecución del campesino cocalero, en el sentido de creer que el campesino que siembra coca es un narcotraficante. Y aquí, digamos, se invirtió la pirámide. En vez de perseguir a los duros, que son los que lavan plata, los que exportan, se había desatado una guerra contra el campesino, y el campesino lo hace precisamente porque necesita satisfacer unas necesidades básicas. Y el acuerdo, digamos, que uno tiene que ver el punto de sustitución, o el punto del fin del narcotráfico, va muy de la mano con el punto 1 de reforma rural integral. Si no hay esa reforma, si no llega el desarrollo al campo, si el campesino no se le da representatividad y hay una ventana de oportunidad a través de las circunscripciones transitorias, de la construcción de los PEDET, si no hay un empoderamiento y al campesino se le considera como un ciudadano pleno de derechos y no como pasa en la actualidad que un ciudadano de quinta, no vamos a, digamos, esta transformación no va a poder darse. Y lo otro, José, que tú también lo sabes, que lastimosamente los colombianos tenemos un fetiche de inmediatismo. Entonces, si no se ha logrado en un año, ya fracasó la política antidroga, que lastimosamente es dictada desde afuera, no es dictada por nosotros, no es diseñada por nosotros. Pero aquí este año va a ser decisivo, en el sentido de que tenemos que ver cuánto se reduce el número de hectáreas sembradas con coca, porque eso también va a depender entonces la plata o la actitud que tengan los Estados Unidos frente a seguir apoyando el proceso o volver a reprimir los cultivos. Y esto lo que va a hacer entonces que se va a ampliar nuevamente la frontera agraria, mucha gente va a seguir colonizando monte para sembrar esto, porque la verdad es que no tiene más nada que comer. Eso es lo que veo yo lo valioso del acuerdo del punto 4, pero que yo hay que amarrarlo del punto 1, porque si no, uno depende del otro, diría yo. Pero esto hay que darle tiempo. Bueno, primero vienen todas las luchas que se están dando en el Congreso, porque, digamos, hay otra gente con interés en el campo que sí tiene una representatividad marcada y sostenida en los espacios de toma de decisión, y ellos se están oponiendo por todos los medios a que esto avance. Y lo otro es que después viene, una vez se legisle, tendríamos que empezar a ver el proceso de implementación, y esto va a ser largo. O sea, todavía no sabemos cuál es el catastro actualizado de tierras en Colombia, y no sé cuánto se va a demorar la confección de ese catastro, o sea, la hechura del mismo. Pero yo soy optimista de que sí, van a ser cambios pequeños, pero sostenidos, si esto avanza. Con que se implemente, yo creo que el 60% de ese punto 1 tendríamos automáticamente efectos en el punto 4.
Sí, mi mayor preocupación en todo este panorama que se ha expuesto en palabra justa hoy es que toda esta reconfiguración de la violencia criminal en esta parte de la región Caribe, específicamente en lo que corresponde a Barranquilla, va a tener sin duda a mediano plazo un efecto, pues yo siento que devastador, en toda la estructura social en sí, en el contexto pues urbano, en la ciudad, en los sectores donde más se siente la ausencia del Estado, y también la penetración que esto puede tener en las estructuras del Estado mismo, es decir, las prácticas corruptas a nivel de las autoridades policiales o de los mismos funcionarios. En fin, es como una proyección bastante negativa para cerrar este espacio, porque con lo que hemos conversado pareciera que, aunque que está en una fase de inicio, pero con unas bases muy fuertes, ¿no? Este fenómeno que sin duda, pues, por su característica de ser un fenómeno transnacional, llega con mucha fuerza ya algún impacto local a nivel de la ciudad.
No, mira, yo lo que creo, así para cerrar, es que el conflicto armado nos puso un telón a todos los colombianos y desvió la mirada de la violencia social hacia la violencia armada, por así decirlo. Y ahora sí nos estamos enfrentando a fenómenos que son viejos. Esto de las pandillas, del microtráfico, no es novedoso. Claro. Aquí lo que hay, como te decía, son las prácticas, que bueno, el descuartizamiento, etcétera, etcétera, pero ahora tenemos que volcarnos a asumir, digamos, la corrupción en la policía de vieja data, en la justicia también de vieja data. Ahora, como colombianos, estamos viendo esta realidad que, por efectos de la guerra, no habíamos querido ver, y esperemos que la ciudadanía se empodere también para generar presión, vedurías, etcétera, etcétera, en torno a la resolución de esta conflictividad que está ahí y que ha estado, claro, y que no va a desaparecer, o sea, va a seguir estando. Pero yo te diría que, claro, así como uno hay cosas negativas, también hay cosas muy positivas. Bocaribe, o sea, esto es una expresión, o sea, uno dijera, bueno, Bocaribe, ¿por qué no está en Villa Country o por qué no está en el norte de Barranquilla? Mira dónde están. Y también aquí se están haciendo esfuerzos ciudadanos por de resistencia a la violencia, de cambio social, de empoderamiento. Y Bocaribe es una expresión de tantas que no tienen la visibilidad que se necesita, porque obviamente esto no, al Heraldo le es más funcional mostrar dos jóvenes asesinados en la esquina del barrio La Paz que este tipo de expresiones ciudadanas de empoderamiento y de construcción de paz que las hay en varias partes. Y es donde nosotros, digamos, y cuando hablo de nosotros, somos todos, tenemos que dar esas pelas porque esto se visibilice y que no todo lo que sale del suroccidente Barranquilla es maldad, sino que también hay cosas buenas. Pero yo sería optimista en el sentido que te digo, esto ya estaba. Y ahora es que claro, lo vamos a tener, ahora es que lo vamos a tener que enfrentar como ciudadanía. Uno espera que entre el Junior y la selección la gente también meta dentro de sus prioridades la resolución de conflictos sociales. Eso es lo que aspiramos y lo hacen ustedes aquí en Bocaribe, lo hace José desde la Defensa de Derechos Humanos, lo hacemos desde la academia y una cantidad de gente. Es que nosotros no reclamamos prensa por esto ni felicitaciones, pero todos estamos remando para allá. Entonces yo te diría que sí, el panorama es se ve un poco jodido, pero también hay cuestiones que llaman al optimismo.
Gracias, Luis, por esas palabras, Luis Fernando, de cierre.
Sí, yo también quería darte las gracias porque sin duda cuando nos metemos en esos temas tan densos a veces parece que se cerrara la cortina y entonces pues esos espacios que tú mencionas, esos esfuerzos que estamos haciendo desde Bocaribe justamente de hablar sobre estos temas y ponerlos sobre la mesa también van orientados hacia el pensarnos cuáles pueden ser las salidas, cuáles pueden ser los puntos de encuentro que nosotros como sociedad civil también podemos proponer, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo este cierre, particularmente eso levantó un poco también la mirada, la esperanza y la necesidad de seguir desde estos espacios forjando otras posibilidades, sin duda. Muchísimas gracias, Luis Fernando, Belén, José,
por gracias. Este espacio de palabra. Gracias, Patricia, gracias a José, a Luis, por acompañarnos el día de hoy. Sin duda fue una buena reflexión para cerrar después de un tema tan complicado, pero que considero que es fundamental tener una lectura compleja de lo que está ocurriendo, con una de la verdadera dimensión de lo que ocurre, que nos permite también con mayor facilidad poder encontrar las explicaciones, pero también posibilidades para resolverlo. Y bueno, esa también es la intención de este espacio, que el análisis alrededor de lo que ocurre no sea solamente explicativo, sino también en función como prospectiva de hacia dónde se puede caminar. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos en el día de hoy y a quienes nos escucharon también, que sigan en la sintonía de Bocaribe Radio por los 89.6 del FM. Esto fue Palabra Justa.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la cooperación alemana. Bocaribe Radio, 89.6 FM, 2017.